Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es sábado 23 de septiembre de 2017, estamos Alessandro Leonardo y Carlos Sánchez listos para comentar toda la actualidad del mundo del wrestling, que ha sido una semana bastante cargada esta última, en todas las empresas, en varias de ellas al menos. Y en esta edición tenemos la previa de No Mercy, que es mañana, el pay-per-view de WWE. Vamos a hablar de toda la cartelera, las historias, cómo llegamos en cuanto a hype y todo lo que ya saben que se habla cuando estamos en la previa para un evento grande de WWE. Estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Carlos, ¿qué tal?
¡Hey! ¿Qué tal, Alessandro? Pues de nuevo, otro sábado seguido que estamos en el directo con muchas ganas de comentar todo lo sucedido otra vez en el mundo del wrestling. Esta semana tenemos además la previa de No Mercy. Dejando ya aparcado el tema debate exhaustivo que llevamos teniendo varias semanas y que se repite en cada programa de Arras de Lona sobre la pizza con piña, podemos empezar a hablar ya sobre el nuevo debate de por qué siempre estamos cambiando de hora el programa. Unos dicen que para bien, otros dicen que para mal. Pase lo que pase, tenemos aquí una hora, hora y pico para poder comentar un montón de cosas, debatir, opinar, y ya sabéis que podéis llamarnos en directo y debatir con nosotros sobre qué pensáis acerca de vuestras dudas.
Sí, no estamos en el horario habitual, estamos en el horario antiguo de las 10 de la mañana por aquí y por allá son como las 3 de la tarde. Y, a ver, lo que sucede es que hubo un problema. Esto fue una decisión de última hora y literalmente, porque en una hora y media antes de que empezara el programa estábamos hablando de a qué hora hacerlo, porque nadie podía, los horarios estaban complicados, así que ni siquiera pudimos anunciar con tiempo que íbamos a hacer el programa a esta hora, así que me imagino que ahora en el chat, en el directo, tendremos menos audiencia que el último SmackDown, ¿no? Que viste la arena que estaba medio vacía. Básicamente así es nuestra situación en este momento, pero estamos en directo, así que pueden llamarnos si están por ahí. Estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, todo junto, entran ahí, dejan un mensaje y pueden conversar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y también recuerden que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Pueden ir a aliexpress.com, ver si algo les llama la atención. Y si van a comprar algo en AliExpress, vayan por el link que tenemos en arrasdelona.com y así les hacen saber que llegan con nuestra recomendación. Hablemos primero, antes de entrar a la cartelera y al evento de No Mercy, mencionaremos una noticia que se dio el pasado domingo. Lamentablemente falleció el conocido manager bastante famoso, legendario en la industria del wrestling, Bobby the Brain Heenan. Ha habido bastante reacción de los fanáticos, de la gente del wrestling mismo, los que trabajan ahí, quienes lo conocieron, quienes vieron sus actuaciones cuando eran fans también. Y alguien que ha dejado un gran legado. En WWE, en el último Raw, hubo alguna mención. No algo tan grande, no se empezó con una imagen suya ni nada por el estilo. Pero sí se mencionó el hecho de que haya fallecido y se hizo un pequeño homenaje. Y sí, o sea, tenemos los recuerdos de Bobby de Brain Heenan. No sé cómo lo recuerdas tú, si lo viste mucho o poco. Carlos, ¿cómo te llegó esta noticia a ti?
La verdad es que fue un palo bastante duro, pero esperado, puesto que desde que contrajo este cáncer en la garganta, el deterioro ya era notable, en lo físico por lo menos, pero las noticias que nos llegaban eran bastante positivas, como en lo mental seguía siendo muy fuerte Bobby Heenan, por eso le llamarían The Brain, y además que siempre estaba en convenciones, estaba en entrevistas, y Bobby Heenan siempre andaba por aquí o por allá siendo una persona que seguía activa pese a todos los males que tenía encima. Yo la verdad es que le recuerdo más que nada gracias a el videojuego de WWE de Legends of WrestleMania, con el que le conocí. Básicamente yo de toda esa época no tenía ni idea, era un niño cuando me compré el videojuego y descubrí a muchísimos luchadores que desconocía en absoluto y por supuesto también conocí a varios managers, entre ellos pues Jimmy Hart o el propio Brain Heenan. Y la verdad es que su carrera dice de él maravillas porque, sinceramente, a mi opinión, ha sido el mejor manager de todos los tiempos. La verdad es que no solo por cómo manejaba a los talentos, sino cómo era un gran heel al estilo de Revival, como me gusta a mí, por supuesto, ahora muchísimo. Cómo, la verdad, gustaba cada táctica, cada momento que podía aprovecharse, cada grieta, ¿no? De lo ilegal que podía aferrarse un poco sin que fuera del todo ilegal Bobby Heenan. sabía realizar perfectamente ese papel de heel en distintos stables como de Brain Busters, como de Family, de Prime Family, hasta de Hino Family. O sea, ha tenido muchísimos luchadores en sus manos y ha sido maravilloso. Y en la época estuvo WCW de comentarista, también estuvo genial. Es decir, una de las personalidades de fuera del ring más importantes de la historia, en la que siempre ha tenido grandes momentos, grandes palabras, y ha sido una de esas personas que han hecho vivir algo más real el wrestling, de esas personas que han hecho que sea un espectáculo, que odies, que tengas sentimientos. Y desde aquí, pues dar el pésame a su familia, a todos los seres queridos, y siempre agradecer a Bobby Heenan haber sido una de esas personas que te han hecho sentir el wrestling.
Sí, si alguien no ha visto mucho de Bobby Heenan, yo le recomiendo que vaya y busque algo, porque la verdad, yo ya puse esto el día de la noticia del fallecimiento, que sinceramente los reto a encontrar algo de Bobby Heenan siendo manager, siendo comentarista en WWF, en WCW también comentó. Busquen algo suyo que no sea genial, porque es muy difícil, o sea, es un tipo que todo lo que hacía lo hacía de manera espectacular. Y también alguien muy carismático, muy gracioso. Siendo heel era muy divertido ver sus gestos y lo que hacía. Así que, una leyenda realmente. Vayan a buscar algo, como les digo, si es que no lo han visto mucho. Y con eso dicho, nuestro saludo a Bobby Heenan. Vayamos a hablar de No Mercy, que es mañana el pay-per-view de Raw. Antes de entrar a la cartelera, paso por paso para ver cómo llegamos a este evento. Cuéntame, Carlos, ¿cómo sientes el hype? ¿Sientes que es un evento que puede ser uno importante, uno que sea bastante bueno, o no te genera tanta reacción o tanta expectativa para mañana?
La realidad es que este pay-per-view es de las pocas veces que puedo decir, Alessandro, que tengo muchísimas ganas de ver en directo y que quizás hasta me quede aquí. Ya sabéis que en España los pay-per-views son a partir de las 2 de la madrugada y suelen acabar a las 5 o 6. Y creo que esta es una de las pocas ocasiones que voy a tener el valor de quedarme hasta tan tarde, puesto que luce una cartelera realmente importante. Hay combates que podrían ser perfectamente main event de WrestleMania y que serían creíbles y la gente lo compraría como tal, como son los dos combates más importantes, obviamente, Brock Lesnar contra Braun Strowman por el título universal, y el combate que sin duda más fiereza tiene de todo el match card, incluso más que las dos bestias luchando, y es a los dos perros de presa, las caras de la empresa, Roman Reigns contra John Cena por primera vez dentro del ring, después de esta gran rivalidad, o estas grandes promos que nos han dejado tanto debate las últimas semanas. La verdad es que no sé quién no puede estar con muchísimas, muchísimas ganas de ver este combate. Además, el Raw Women's Championship se pone en juego en un Fatal Five Way Match, cosa que es muy interesante, puesto que ahora mismo, si me pides luego la predicción, no sabría muy bien qué decirte. Y un par de combates que también son interesantes. Creo que puede ser un pay-per-view que, de momento, como cartelera, luce muy interesante.
Sí, sinceramente yo también veo la cartelera aquí y veo durante las últimas semanas lo que se ha hecho en Raw. Y creo que es un evento bastante sólido, especialmente por el main event que ya vas diciendo que es un gran combate, también Cena contra Reigns, también el combate por el título de parejas. Creo que puede ser un muy buen show. Ya dependerá de en cuanto a la calidad general, lo que dejen los otros combates, pero sí creo que es un evento que genera expectativa, se ha vendido bastante bien y ahora veremos si cumple. Y hablando de eso, vamos a ver los combates que tenemos programados para mañana. El primero de ellos, anunciado por redes sociales o por ahí, en el pre-show se enfrentarán Apolo Cruz y Elias.
Combate sin sentido, sin historia, sin nada previo que nos haga dar algo de expectativa para querer ponernos un poco más antes de las 3 horas de pay-per-view a ver más combates. Este es bastante irrelevante puesto que ni Elias ni Apolo Crews han disfrutado de rivalidades más allá relevantes de un match card, perdón, de un mid card un poco por debajo de la media. No tienen ninguna historia de por medio, no hay nada interesante en un combate que puedan darnos ellos dos. Creo que podrían haber hecho algo más interesante, quizás con Karl Anderson y Luke Gallows, que sí que han tenido cosas por ahí contra los Hardys, o quién sabe, algo así, o un 3 contra 3, si quieres poner a Elias y a propio Apolo. Pero estos dos enfrentándose no le encuentro mucho sentido, y si te soy sincero, Alessandro, creo que voy a pasar hasta de verlo.
Sí, sinceramente viene de nada este combate y la pregunta, la única sería, ¿para qué se hace? O sea, ¿para poner over a quién de los dos? Porque creo que cualquiera está en una posición en la que, bueno, están ahí, pero no han hecho nada importante realmente en el roster. Y con este combate, a pesar de ser en el pre-show, se puede saber que con la victoria de alguno de ellos, algo tendrán planeado o algo querrán hacer, pero es difícil saber con quién, ¿no? Porque Elias es un tipo que ha aparecido más en pantalla, pero igual es alguien que no tiene tanto potencial, creo yo, más allá de su personaje. Y Apolo, lo contrario, ¿no? Un tipo que tiene mucho potencial, pero que no ha aparecido casi nunca. Así que no sé por quién se decantarán.
Con Apolo y toda la Titus Brand se centraron bastante en la rivalidad con Akira Tozawa de cara a SummerSlam, pero después ya ha quedado como un poco relegado a un segundo puesto y más aún con Apolo. Ya si fuera Akira Tozawa sí que tiene más importancia, pero Apolo ya es como casi el segundo en discordia. Entonces yo creo que aquí apostaría por Elias. Viene de tener buenos papeles últimamente dentro de Raw, haciendo victorias contra bastante gente, teniendo luchas importantes, como ha sido este Six Man por ser aspirante al título intercontinental del último Raw. Yo apostaría quizás por Elias. Creo que tienen algo de fe en él, y aunque me gustaría que también tuvieran en Apolo, pienso que Elias aún puede mostrar cosas, aún no tienen nada hecho para él, van muy poco a poco, cosa que me gusta. No me gustan los pushes apresurados solo por tener nombre, como puede ser Finn Balor, como puede ser cualquier otro que haya venido de NXT ya con cierta relevancia. Así que me gustaría que ganara Elias y que se trabajara con él de a pocos.
Luego, entrando ya a la cartelera principal, tenemos a Enzo Amore, quien ha sido destruido constantemente las últimas semanas, y no solo las últimas, durante ya varios meses, diría yo, retando por el título Cruiserweight a Neville.
Por esta misma razón que tú mencionas, creo yo que Enzo Amore puede ser un gran ganador para este combate, cosa que muchos ahora mismo estarán escuchando mientras le salen chispas de las orejas y fuego por la boca mientras oyen mis palabras, pero es que pongamos esto con un poco de perspectiva sobre la mesa. Enzo Amore se ha convertido en un number one contender que después de ganar ese combate inmerecidamente, puesto que Cedric Alexander, en la historia que se nos contó sobre el ring, era el ganador del combate, por lo menos de alguna manera sentimental, ¿no? Puesto que fue el que eliminó a todos los luchadores, el que lució mejor, pero Enzo se aprovechó ahí haciendo de Enzo y se ve una victoria de vía roll-up sobre Cedric Alexander, ganándose este One Contender que no se merece. Semana tras semana ha sido reventado en cada show de Raw y en cada show de 205 Live sin dar oportunidad a mostrarse lo más mínimo. Entonces, esta situación de avance, ¿no? De ir por delante de Neville hace que quizás Enzo Amore sea una sorpresa que gane hoy, cosa que no me des que cosa no descartaría. Y esto también me gustaría por la siguiente razón. Cuando le dieron el título a Akira Tozawa, le duró una semana, y yo es que pienso que justo después de SummerSlam, cuando pusieron a Enzo Amore, dijeron, quizás para reactivar un poco la órbita del título, que no sea siempre Neville, que aunque lo esté haciendo muy bien y haga un muy buen trabajo, al público le gusta Enzo Amore, hace buenas promos, tiene un personaje de los más definidos de todo el roster. Pues quizás focalizarnos un poco en él también como campeón, un campeón que, odiado o querido, es una especie de John Cena moderno, puede hacer buenos segmentos y puede ser un buen campeón. No hace falta tener un gran arsenal, no hace falta ni siquiera ser buen wrestler para ser buen campeón. Entonces yo aquí pienso que para no hacer demasiado largo el reinado de Neville, que ya lo está haciendo, aunque haya sido bueno, pienso que Enzo Amore es una buena decisión para darle el título ahora del Cruiserweight.
Yo te digo que entiendo la lógica detrás de lo que estás diciendo, pero veo muy complicado que Enzo Amore pueda ser el campeón y sea creíble y que además no deje mal a la división porque no da la talla. Y aparte, si bien la idea principal es que darle el título a Enzo Amore sería para que el público esté contento porque lo quieren y eso, yo, aunque te sorprenda, vi un segmento del último 205 Live, el segmento en el que se encaraban Neville y Enzo Amore. Y lo curioso es que al final, cuando están en la promo, la gente aplaude a Neville y abuchea un poco a Enzo Amore, o sea que ya se ve un poco el cambio. También es el esfuerzo de WWE, ¿no? Que ya da resultados, que bien por ellos. Y yo creo, es más, apostaría que mañana en el pay-per-view la gente abucheará a Enzo Amore y apoyará a Neville.
Es que en realidad estas cosas que nos están empezando a vender más realistas un poco me descolocan, la verdad. Siendo sinceros, por ejemplo, el respeto que mostró Braun Strowman no atacando a Neville la última semana, o hace dos, de Miz diciendo que el que merece ser el campeón es Neville, siendo uno de los mejores luchadores de todo el roster, y es aplaudido por el público esa frase, la verdad es que tornó un poco la situación Y también me hace creer esa perspectiva como algo que podría suceder sin ningún problema. Y lo entiendo y creo que estaría bien, pero yo creo que hace falta tener a Enzo como campeón, ya sea como face que gusta al público o como heel que no gusta al público. De alguna manera crea reacción y eso es positivo.
Ah, estaba pensando en algo, ahora se me fue. Ah, por cierto, ¿sabes que hubo este problema con las apuestas, ¿no? Para los eventos de WWE, de que la gente apostaba cuando sabía los resultados desde dentro y que luego hubo un cambio en el último show y parece que ahora están dejando de hacer esas apuestas y más bien están apostando a qué puntaje en cuanto a estrellas le dará Dave Meltzer a cada combate. Eso es lo que parece que se está apostando. Y lo curioso es que he visto que a este combate le están apostando o están diciendo que lo más probable es que sea de 3 estrellas. Lo cual es raro, ¿no? Porque Neville es un tipo que es de los mejores del roster y Enzo es de los peores, así que tal vez la lógica es que se encuentran al medio, ¿no? Y por eso son 3 estrellas. Pero no sé qué tan bueno será este combate, Carlos.
Pero me estás diciendo que ahora las casas de apuestas están de verdad. ¿Se puede apostar eso, que es algo que elige una persona? Quiero
Sí.
decir, ¿no estaría el mismo problema que Dave Meltzer hiciera? Voy a apostar bajo el nombre Víctor Coca-Cola, lo primero que he leído por aquí. Y voy a decir, a lo mejor que, ¿cuánto se paga? 5 estrellas este combate. Oh, 1 millón de euros. Va, 5 estrellas en Zamora contra Neville. Yo, si fuera Dave Meltzer, haría eso.
Es una estupidez. Es igual, es tan estúpido como apostar o poner las apuestas para una cosa que no es deportiva en sí, sino que es predeterminada. Así que bueno, lo que pasa en Las Vegas. Y también, por cierto, lo que iba a decir es que este show es en Los Ángeles, así que el público me imagino que será un poco más tirando a lo hardcore, por eso estaba pensando en lo de Neville y en su amore. Siguiente combate. El siguiente de su rivalidad, Finn Balor contra Bray Wyatt.
Este combate viene después de que Balor haya vencido a Bray Wyatt como de Demon King. Y ahora Wyatt lo que está diciendo es que, pase lo que pase, siga siendo un humano. Bueno, una historia que es un poco alargar todo lo que llevamos teniendo desde antes de SummerSlam. Y hasta solo hablar de ello me cansa. Y creo que solo como para afianzar un poco más a Finn Balor hasta que tengan algo de importancia para él, quizás el título universal, algo con The Miz por el Intercontinental, Roman Reigns, quién sabe. Creo que esto es más que nada un combate más para que Finn Balor venza, para que se quede un poco de lado esa perspectiva que hay a veces de es que Finn Balor solo es importante cuando se pinta. Y aquí lo que Vince McMahon quiere ponernos es, bueno, Finn Balor es capaz de vencer cuando saca su otra faceta y cuando no, porque es muy bueno. Y creo que básicamente es toda la historia que nos quieren vender ahora para finalizar el feudo. Ese es mi parecer, uno de los combates de la cartelera que me llama un poco la atención. Creo que Bray Wyatt está ya muy quemado, deberían sacarlo un tiempo de la televisión, aunque siempre acaba luciendo como alguien importante. Esto se ha degradado mucho, además con el número importante ahora de luchadores con relevancia que hay en el roster. Creo que Bray Wyatt debería ser apartado un poco de televisión, volver en otro momento con algo interesante, con el mismo personaje, por supuesto, pero ahora yo creo que es algo más importante tener a Finn Balor cuidado.
Sí, de acuerdo contigo, no mucho más que decir de este combate, simplemente veremos que gane Finn Balor y pase a otra cosa. Y no tengo mucha fe en lo que pueda ofrecer en el ring, viendo lo que han hecho antes. Luego, por el título femenino, Alexa Bliss defiende ante Sasha Banks, Nia Jax, Emma y Bayley, que volvió el último show, que originalmente parece que el combate era Bayley contra Alexa, pero hubo una lesión de por medio y hubo un cambio de planes, pero Bayley estuvo a tiempo para volver, apareció en Raw, la gente no la recibió. También que digamos, o sea, le aplaudieron y todo, pero es día y noche en comparación con cómo la recibían hace algunos meses, antes de que perdiera en su ciudad natal, básicamente. Era en su ciudad natal, por cierto, el regreso del pasado lunes. Ahí está Bayley entonces, y se suma a la Fatal Five Way. ¿Cómo ves este combate, Carlos?
Aquí, Alessandro, me encuentro en una situación, la verdad, de desconformidad, ¿no? Con lo que han realizado.
No, y te digo
Para
una cosa más,
empezar.
antes de ir al combate, una cosa más co sobre el regreso de Bayley, porque estoy ahora hablando de esto, de lo que pasó el lunes. Aparece Bayley, y lo primero que hacen es ella, Sasha y Alexa golpear a Nia Jax, o sea, las tres contra la heel, ¿no? Porque sí. Y se puede entender un poco porque es la Monster Heel, ¿no? La fuerte y demás. pero luego Bailey y Sasha traicionan a Alexa, o sea, dos babyfaces a la heel, que es pequeñita, ¿no? En comparación con ellas. Un poco contraproducente, creo, en cuanto a venderte a las babyfaces, pero bueno, adelante, Carlos.
Bueno, a mí justo ese punto no me desagradó en especial, puesto que era como la venganza, ¿no? Ya que las dos mega amigas y su enemiga común, acérrima, yo qué sé, como cuando Batman y Superman se hacen amigos otra vez para luchar contra alguien. Algo así, quiero decir. Pero en conjunto estoy muy desconforme con esto. Para empezar, cuando le dieron el título a, me remonto ya a SummerSlam, a Sasha Banks y luego se lo quitan en una semana, digo, ¿qué gilipollez es esto? Cuando ahora nos ponen un Fatal Five Way Match y Alexa Bliss que gane, pues es bastante probable, pero ¿por qué nos quitan a tantas candidatas de por medio? Quiero decir, si querían además esperar que Bayley fuera la aspirante al título que iba a ser en SummerSlam, ¿por qué no le hacen regresar en el pay-per-view? Vale, sí, quizás querían que fuera en San José cuando regresara, pero ¿no sería mejor que volviera como más babyface, tendría más reacción ante un público como es el de Los Ángeles después de que, yo qué sé, Alexa gane sobre Sasha haciendo trampas X y vuelva la propia Bayley? Otra cosa que tampoco me ha gustado es que Nia Jax debería ir ya por el título o tener una rivalidad importante y ahora es un elemento más. Luego, otra cosa que no me gusta es que Emma la ponen aquí y de repente ha ganado un combate, en el último round ni siquiera aparece. ¿Tiene que parecernos de verdad que puede ganar el título? No sé, por lo general no estoy demasiado contento en cómo han mezclado aquí todas estas luchadoras. Creo que tenían en la baraja muy buenas cartas, pero las han utilizado muy mal. Sabiendo cómo tiene el comodín de por ahí de Asuka, podrían haber utilizado distintas cosas. Este combate, por suerte, no es un elimination y seguramente pues gane Alexa Bliss y ya está, para montar luego una rivalidad importante de uno contra uno. Y aquí espero un poco de caos y seguramente Alexa robando el pin a Nia Jax es lo que creo que todo el mundo espera.
Sí, en cuanto al combate, no sé qué esperar. Son cinco participantes. Puede ser muy caótico, puede ser un poco desordenado. Veremos cómo le sale, pero no espero tanto de este combate. Y más bien quiero ver lo que sucede después. ¿Qué deciden hacer? ¿Quién va a ser la retadora? Porque ahora es como meter a todo el mundo ahí y hacer un combate, ¿no? Y luego pasamos a lo serio. Así que veremos qué deciden hacer luego. Por el título intercontinental, The Miz contra Jason Jordan. Jordan que ganó el puesto de retador al título en el último Raw. En el main event también. Y como que el público no lo recibe muy bien. O sea, se siente un poco forzado el hecho de ponerlo como retador ahí. Y yo te digo, con él están haciendo un trabajo, digamos, decente en cuanto a querer ponerlo over y las decisiones de qué combates gana y cómo aparece Raw. Y yo creo, personalmente, que si no tuviese ese gimmick de ser el hijo de Kurt Angle, que nadie se cree, que todo el mundo sabe que es mentira y es una tontería, estaría mucho más over de lo que está ahora.
Estoy 100% de acuerdo, pero 100%. Ni una pizca de lo que has dicho, no estoy en desacuerdo, porque si ves los combates que ha tenido contra John Cena y con Roman Reigns, dices, hostia, qué buenos combates de Jordan. Se ve como alguien que de verdad puede plantarles cara. Cuando luego dices, han trabajado con él de a poco, se ha ganado combates importantes, pero nada que se vaya de las manos o un push desmesurado. No ha ganado Jason Jordan de repente a Finn Balor. Ha estado ganando, pues, yo qué sé, un Six Pack Challenge a gente como los Hardys, Elias, Dallas y Axel, que son luchadores que de verdad pues son gente que no te esperas luchando en un pay-per-view por el título intercontinental o, no sé, gente que no es tan creíble. Jason Jordan ahí, pues, interesante, ¿no? Que lo ponga contra el título intercontinental de The Miz, pero, como tú dices, aquí el error, y craso además, es el gimmick que tiene. Todo esto viene por la historia de que es hijo de Kurt Angle y es lo que le hace perder credibilidad. Si ya tuvieron que dar un pasito para atrás en SummerSlam, que es lo que todos pensábamos que iba a luchar contra The Miz, dijeron, que esto no sea desmesurado, ¿no? Vamos a poner un poco más para adelante, más trabajo, más credibilidad para Jordan, que ha sido una credibilidad que se ha ganado, pero se ha ganado como wrestler, no como personaje. Y eso en otra empresa, como podría haber sido, yo sé, Evolve o el Ring of Honor, New Japan, habría estado bien. Pero aquí, como tiene el personaje de todas estas cosas me las ha dado papi, más o menos, sigue sin ser convincente ni para la historia ni para el público. Por lo tanto, hay un poco de baja reacción ante Jordan. Creo que The Miz tiene que seguir ganando. Y en algún momento puede que Jordan se desate un poco de estas cadenas que le tienen atado ahora al personaje y se convierta en un luchador importante, gane el título intercontinental, tenga una rivalidad importante, yo qué sé. Pero The Miz tiene que seguir afianzando el título intercontinental. Siempre es el comodín. lo hace bien, da buenas promos, rivalidades importantes, luce de puta madre para hablar bien, el cinturón a manos de Miz. Así que yo creo que está bastante claro que tiene, quién tiene que ganar.
Luego, por el título de parejas, Dean Ambrose y Seth Rollins defienden ante Cesaro y Sheamus, y lo que hemos visto de ellos luchando en, ya en equipos, también en uno contra uno por ahí, creo que este puede ser un muy buen combate.
Esta rivalidad que durante todos los Raws hemos tenido por ahí, Alessandro en Raw, especialmente a Gallows y Anderson y a los Hardy Boys, me ha sorprendido mucho porque ninguno de los otros luchadores se enfrenten. Como yo he dicho, me habría resultado más normal que tuvieran un combate aspirante número uno, por ejemplo, al título en el kickoff. Pero bueno, han decidido enfrentar a Apollo Crews contra el Elias Vicious Potato. Respecto a este combate, ya 100%. Sheamus y Cesaro han dado la clave ya de cómo manejar su personaje. La verdad es que la mezcla que tienen en cuanto a The Revival y los propios The Club como personaje me gusta y es un punto que yo antes pensaba que iban a ser o sin personaje o muy parecidos o a Revival o a The Club y ahora como The Bar, no sé, me gusta, me parece interesante, pero no tengo ninguna duda de que los títulos que le han dado a Ambrose y Rollins van a ser algo importante y creo que quieren manejarlo aún más tiempo. No tienen planes para ellos, así que como pareja es maravilloso, han dado muy buenos combates, como tú bien has dicho, y yo me imagino tarde o temprano, seguramente en TLC, si es un pay-per-view de Raw, una triple amenaza, un Fatal Way entre todos los luchadores en un propio TLC, ¿no? Que es lo que fantaseamos todos un poco al regreso de los Hardys. Y creo que la combinación de estilos que estos dos pueden dar un muy buen combate. Y por lo tanto apuesto también porque los de Shields reciben en el título.
Sí, yo también pienso que tendrán aún el título hasta que la historia cambie de alguna manera. Pasemos a los platos fuertes de la noche. El primero de ellos, John Cena contra Roman Reigns, el enfrentamiento entre los tipos que son la cara, ¿no? Lo que se vende como la cara de WWE. Han tenido encuentros muy interesantes en promos y finalmente mañana se enfrentan, así que veremos. Yo creo que el combate va a ser muy bueno y habrá que ver quién se lleva la victoria. Yo creo que Roman Reigns.
Aquí es muy interesante todo. Aquí voy a sacar la cartera y voy a meterle a las apuestas un 5 estrellas, a lo mejor, de Dave Meltzer para. Es que son Roman Reigns y son John Cena. ¿Tú recuerdas algún combate malo de estos dos? ¿Un combate importante?
No, al menos no hace mucho tiempo.
Entonces, poco más hay que decir. Aquí lo que nos importa en cuanto a combate, lo difícil, porque no vamos a hablar nada previo, ya que se ha hablado todo, comentado todo, analizado cada detalle, no hay mucho más que decir de cada promo, cada movimiento y cada estrategia que ha usado cada luchador en estas semanas en Raw. Así que hay que hablar de lo posterior, de qué esperamos. Yo el combate espero que sea perfecto. Son Roman Reigns y John Cena, tienen la química de ser ellos mismos, y eso ya funciona, de saber congeniar con cualquier luchador, saber cómo manejarse. Hemos visto que en las promos también, y aquí lo importante es. ¿Qué piensan hacer? ¿Es necesario que Roman Reigns gane a John Cena para ganar aún más credibilidad? Como, sí, soy el mejor, que sí, que os lo estoy diciendo, que gano a todo el mundo, que gano también a John Cena. ¿O es mejor que John Cena gane a decir, sí, eres el mejor, pero, perro grande, aún está aquí el lobo feroz? Yo creo que esa opción es la que más me gusta. Roman Reigns lo ha ganado todo y seguramente el combate, por su bien, para rebajarle un poco todo ese fuego que lleva ya Roman Reigns de haber vencido a todo el mundo, se ha calmado con John Cena, que al fin y al cabo es como la vara de medir de qué está por encima y qué está por debajo de lo mejor y lo peor. Pero aquí ya me lleva a más líos porque pienso que Roman Reigns debería perder para que el público no se le eche encima, pero es que digo, Roman Reigns lleva perdiendo como cuatro pay-per-views seguidos. Pero en cambio vencer a Cena ya es subir un punto más en esta escalera tan importante. Esto es muy complicado de analizar porque ¿qué va a pasar después? ¿Un choque de manos? ¿John Cena diciendo que le da la mano y le muestra respeto si pierde, pero Roman Reigns no? Es muy interesante y se puede hablar mucho de lo que creemos que va a pasar, pero no tengo ni idea de decantarme por nada más que esto va a ser un combatazo que espero que sea digno de 5 estrellas.
Lo que yo estoy pensando es, el ganador de este combate, ¿qué excusa hay para no ponerlo como retador en el siguiente show, ¿no? Que sería Survivor Series, si no me equivoco. Y si la idea es tener a Roman Reigns luchando en WrestleMania, como sabemos que es todos los años, en ese caso habría que aguantar un poco este reto y tal vez John Cena podría ganar y ser el retador en Survivor Series al título o algo. Y Roman ya luego sería retador de alguna otra manera, ¿no? Pero eso es lo que me tiene pensando, que el ganador de aquí, según la lógica, debería retar al título luego, pero ya veremos si es el caso o no.
Pero en esa lógica, tú quieres que gane John Cena para que John Cena sea el aspirante al título y pierda, y que Roman llegue a WrestleMania como aspirante y no como campeón. Y yo te devuelvo el balón con la otra perspectiva. Igual vendría bien que llegue él como campeón, o un campeón muy dominante al que llega alguien que puede destronar. Porque la historia de Roman Reigns queriendo destronar a Taker, la historia de Reigns venciendo el Royal Rumble, la historia de Reigns perdiendo el Royal Rumble tras vencer a todo el mundo contra Triple H, es una historia muy repetida y que es lo que agota la fórmula de Roman Reigns en el Main Event de WrestleMania. Pero igual el Braun Strowman, la pieza que siempre ha ganado a Roman Reigns venciendo el Royal Rumble, Roman Reigns después de vencer a Braun Strowman en su Evo Series como Main Event de WrestleMania, aunque la gente dirá, ah, sí, es un combate que hemos visto muchas veces, pero es una historia bien contada al fin y al cabo. Yo creo que si debe ganar alguien para ser aspirante al título, debe ser Roman Reigns.
Y finalmente tenemos el main event del pay-per-view de mañana. Brock Lesnar defiende el título universal ante Braun Strowman.
Llevamos estando ultra, mega, hiper hypeados en este combate desde antes de SummerSlam, debido a que por la lesión de, muy bien llevada, por cierto, de Braun Strowman en la previa Great Balls of Fire, no pudieron enfrentarse, y la verdad es que ha seguido llevando esta rivalidad con mucha importancia y luciendo muy bien y teniendo todos muchísimo, muchísimo hype por qué puede pasar. Todos estamos esperando a que Braun se corone porque creo que el debate de si está preparado es algo que debemos ya pasar de él, porque sí, si Braun Strowman no está preparado, si Braun Strowman no luce ahora como un campeón dominante, como un luchador, hay que tener en cuenta, un luchador que hace ver a Brock Lesnar como una pluma. Yo no sé en qué momento podemos esperar para que sea Braun Strowman campeón. Ahora la duda está si en, ahora en lo que está preparado es para perder el título Brock Lesnar y que Braun Strowman sea el campeón de cara a WrestleMania. O aquí de nuevo ya no es la importancia, lo bueno que sea un reinado, etcétera, sino qué quieren vendernos para WrestleMania como algo importante. Estamos dando por hecho que el título de Raw va a ser el main event y por lo tanto estamos especulando con esto. Que por otro lado es lo normal. No creo que esté Jinder Mahal o Nakamura de Main Event de WrestleMania. Entonces, yo aquí preveo de nuevo, honestamente, un combate que sea muy bueno en el que yo, por mí, como a título personal, quiero que gane Braun Strowman, pero creo que ganará Brock Lesnar. Por el bien del título universal, por el título, por ser Brock Lesnar, por la importancia, yo creo que a Braun Strowman no le hace falta el título, puesto que puede seguir teniendo rivalidades importantes, etcétera. Pero ojalá lo ganara Braun Strowman. Me espero aquí una lucha que no será muy larga porque son dos bestias que no da para luchar como John Cena y Roman Reigns, igual 30 minutos, pero igual 15 sí que aguantan. Pero espero un gran combate. Habrá que ver qué nos depara el futuro porque pinta increíblemente brillante para Braun Strowman. Aunque creo que aquí no va a ser la ocasión en la que se corone por primera vez.
Sí, yo espero destrucción, espero un combate muy entretenido, a pesar de que sea algo corto, seguramente. Y me da igual quién de los dos gane, creo que cualquiera de los dos son buenas opciones. Sería interesante ver a Braun Strowman campeón. Veremos si deciden hacerlo o no. Y poco más que decir de este combate, más allá de que hay mucho hype y veremos cómo lo llevan. Y ahí está, No Mercy, mañana domingo estaremos comentándolo luego de que sucede el show también. Así que, como verán, es una cartelera que promete por algunos combates y esperemos que esté a la altura de las expectativas y que nos deje no solo un buen show, sino también cosas interesantes para ver luego en Raw.
Yo creo que es muy importante en este pay-per-view para después, ¿no? Uy.
¿Qué pasó? ¿Me escuchas?
Ah, sí, ahora.
Parece que hay alguien ahora en la llamada. Roberto, hola. ¿O está? O no está, no está, dale, dale, Carlos, todavía no está.
Nada, simplemente que quería añadir a lo que tú dices que sí, que es muy importante saber qué nos depara Raw. Si tendremos nuevo campeón universal, si habrá ganado Cena, si habrá ganado Reigns, si se quedarán ambos, si tendremos nueva campeona de Women's de Raw. Muy interesante este pay-per-view, y sobre todo estoy 100% seguro, apostaría mi casa, como siempre, a que Raw va a ser intenso, como poco.
No sé si tenemos a Roberto en la llamada todavía. ¿Hola? Parece que no. Parece que había un error. Intentaremos conectarnos con él en un momento más. Mientras tanto, veamos qué más tenemos aquí. Habiendo terminado la previa de No Mercy. A ver, que me hable cuando esté. Estamos esperando todavía. A ver. Está ya. Hola. Hey, Roberto, ¿qué tal?
Sí, disculpe, es que no sé qué pasa con el Skype, que usualmente uso en la computadora, pero en el celular a veces no me llega la notificación y se quedó ahí, pues, estancado.
Sí, es culpa de Bill Gates. Adelante.
Yo quería comentarles algo de justamente lo de la lucha de la división crucero entre Neville y Enzo Amore. Y es que yo también vi esa promo que hubo por YouTube de entre Enzo y Neville el pasado martes. Y algo que me pareció, no sé, raro, pero a la vez como que entendible de cómo WWE quiere enterrar a Enzo, es que Neville le dice en un momento, ¿no? ¿Tú qué vas a hacerme el domingo? O sea, ¿vas a golpearme en los bajos nada más? O sea, eso no te va a hacer ganar un título, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Enzo? Le golpea en los bajos. O sea, es lo que prácticamente demuestra que Enzo no puede hacer otra cosa que golpear, digamos, sucio para ganar. Y no sé realmente qué querían probar con eso. O sea, está bien, entiendo por el que fue que quieren enterrar a Enzo y todo porque les cae mal, básicamente, pero de cada domingo prácticamente demuestra que Neville es el que tiene razón y que Neville tendría que retener por lógica, entre comillas.
Claro, o sea, la historia, como ahora se están acercando un poco a la vida real en las promos shoot y demás, es decirnos que lo que ya sabemos, que Neville es mucho mejor luchador que Enzo Amore, y que en el papel Neville debería destruir a Enzo Amore sin problemas, pero digamos lo que nos quieren vender es, ah, imagínate que Enzo gane de alguna manera, algún truco tendrá, ¿no? Pero sí, o sea, es poner a uno muy por encima del otro, y es lo que se ha hecho con Enzo Amore desde hace ya bastante tiempo por esa obsesión que tienen de humillarlo semana a semana.
Pero al fin y al cabo, yo creo que es algo que viene bien porque no nos tratan como tontos. Quiero decir, cuando tenemos a Enzo Amore ganando limpio a, yo que sé, a Neville, diríamos, ah, pero esto es estúpido, sabemos que es muy mal wrestler, ¿cómo puede suceder esto? Y ahora tenemos a Enzo Amore siendo realista, diciendo, sí, yo no puedo ganarte, pero puedo ser un tramposo y ganarte. No quiero decir que es parecido a tu amado Eddie Guerrero, pero de alguna manera creo que quieren vendernos algo similar en, bueno, quizás esta es mi estrategia para ganar. Y es algo que hemos visto en muchos luchadores en la historia. Hemos visto cómo Eddie Guerrero lo hacía, cómo lo hacía The Revival, por ejemplo, de otra manera totalmente distinta. Y es algo que a mí me parece interesante, porque realmente a mí me crea la expectativa de que puede ganar Enzo Amore, aunque sea una manera que no le gusta al público, y eso es lo que creo que quisieron probar en 205 Live, que repito, no lo he visto. Pero no sé, está muy muy interesante, como yo creo que es una de las cosas que realmente ahora mismo me están creando como más hype.
Y algo que quería preguntarles es, justamente el pay-per-view que se ha construido en base a estos dos combates que son Braun Strowman y Brock Lesnar y John Cena con Roman Reigns, ¿realmente es posible que el combate por título sea el main event? Porque, no sé, yo me he
Oh.
dado cuenta justamente en el evento de que al parecer sea John Cena y Roman Reigns el main event, porque ponen primero, sí, el combate de los monstruos, Brock Lesnar y Braun Strowman, ¿no? Y también tenemos el gran combate del gran perro y el hombre que ha estado todo el tiempo con John Cena, ¿no? O sea, y el Brock Lesnar ha sido en ocasiones pre-main event en algunos eventos, así que ¿quién te dice que ese vaya a ser realmente el main event?
Sí, yo creo que es posible. Ahora que estaba viendo la cartelera, me vino a la mente que tal vez este no es el main event, sino el otro combate. Pero creo que por ser Brock Lesnar, está como que. O sea, claro, están John Cena y Roman Reigns en el otro combate, y tú dices, bueno, son tipos que fácilmente podían ser el main event, además siendo el primer combate entre ambos. Pero creo que siendo Brock Lesnar y el título en juego, y Braun Strowman, que también es alguien a quien quieren poner muy over, yo creo que sí será el main event, siendo el combate por el título. Y además siendo un combate más corto, es el modo en el que cierran ahora los shows con Lesnar al final, ¿no? Que tenemos un combate largo antes, en este caso un combate de muy alto nivel, y cerramos con un combate que sea una destrucción breve, ¿no? Creo que sí podrá funcionar así.
Sí, yo creo que se montará el combate de esta manera, pero la idea que dice Roberto, si vamos un poco atrás en el tiempo y cogemos los precedentes, ¿qué es más importante que Roman Reigns contra John Cena y no es el título universal? Pues que va a ser el retiro del Undertaker. Vale. Lesnar contra Goldberg, combate de los más importantes de los últimos años y fue el título universal en WrestleMania, estuvo en mitad de cartelera para dejar el retiro de Taker al último combate. Bueno, eso es interesante. Pero además es que el enfrentamiento contra John Cena y Roman Reigns, ya que ahora no está Taker, es entre los dos luchadores más importantes de la compañía. Por encima de Lesnar y por encima del propio título está la importancia de estos dos luchadores. Así que no me extrañaría que fueran main event por quiénes son, pero como dice Alessandro, quizás acceda a tener más dinamismo el pay-per-view al tener un combate largo y desconectar con una destrucción final entre dos bestias. Que la cabeza ya no esté demasiado. Que como un descanso de después de un combate trabajado, algo de destrucción. A veces después de ver Memento quieres ver Mad Max, por poner un ejemplo.
Y para terminar, el otro día estaba por Facebook mirando así imágenes que ponen siempre en wrestling y una que me molestó bastante, no tanto por la imagen, sino por los comentarios que ponían, era sobre una comparación entre los stables que siempre ocurren cada cierto tiempo, ¿no? Digamos, en el pasado fue Evolution, en el presente, digamos, era The Shield y ahora en el futuro está este de Undisputed que es Adam Cole, Bobby Fish, Kyle O'Reilly. Y veo muchos comentarios que decían, ¿cómo pueden comparar ese stable de Indies con Evolution y todo eso? Y no sé, o sea, ¿por qué hay mucha gente que en teoría si vieron Evolution ya tendrían una edad más o menos adulta, no tendrían que comprender que el wrestling siempre cambia, está en constante cambio? ¿Por qué se quieren quedar atrapados en algo de que ya ha sucedido? O sea, yo no digo, yo no me gusta comparar ni a The Shield ni a Evolution ni a este stable nuevo porque no tienen nada con qué ser comparados, no tienen ni siquiera el gimmick ni nada. ¿Por qué no simplemente pueden decir, bueno, este stable fue bueno, este stable es bueno, este stable puede ser bueno? O sea, hay que dar una oportunidad. ¿Por qué siempre se quedan atrapados en la idea de que lo antiguo siempre es mejor?
Es, creo, algo que va más allá del wrestling, ¿no? Esa creencia de que lo que tú crees que viviste en tu tiempo y en comparación con lo de ahora, lo que viste antes es mejor porque está la nostalgia de por medio, está el hecho de que te emocionaste al verlo por primera vez, tal vez cuando eras más joven. Y ahora dices, no, lo de ahora no es tan bueno, yo recuerdo mis tiempos con Stone Cold y demás. Es, creo, parte de, más allá del wrestling, ¿no? La psicología de decir, ah, mis tiempos, las cosas eran mejores, las calles estaban más limpias, cosas así. Y yo creo que sucedería lo mismo si alguien que ha visto a los Four Horsemen diría, ah, mira, Evolution es una versión cutre de los Four Horsemen, o sea, cosas así. Creo que es parte de simplemente la lógica de algunas personas. Pero es cierto, yo estoy de acuerdo contigo, Roberto, en que no hay comparación posible. O sea, puedes decir, sí, son un equipo de tres, de Shield y estos nuevos, pero las intenciones y el gimmick y quiénes son como luchadores, es todo muy distinto, así que creo que no habría que comparar, sino decir, bueno, son otro equipo aquí que tiene otra meta o otro enfoque en cuanto a gimmick, y habrá que ver qué es lo que hacen, ¿no? Yo creo que sí, la comparación no está bien hecha.
Es como comparar, por ejemplo, a Roman Reigns con los Nexus. Quiero decir, estás comparando a un luchador contra ocho. Y aquí tenemos conceptos de equipo diferentes. Evolution era, de una manera, la evolución del wrestling. Teníamos a la vieja leyenda, que aún daba mucho de sí, al luchador que era establecido en el main event como uno de los luchadores importantes del momento, como era Triple H, y los dos jóvenes, uno, cada uno diferente, como eran Batista y como era Randy Orton. Luego de Shield eran tres forasteros que atacaban porque era una hermandad, que luchaban por la justicia y que eran los jóvenes talentos que iban a por todos los luchadores importantes que habían en la escena en ese momento en el wrestling en WWE. Y de Undisputed Era ya se plantean, ya no como tres, de equipo de tres, como puede ser, yo que sé, New Day, sino como un líder que es Adam Cole acompañado por una pareja que son Redragon. Y todos juntos forman Undisputed. Cosa que también dudo, que no sé si llamarán Red Dragon a Red Dragon, que lo dudo, pero ahí tengo la duda. Y entonces ya se plantean como cosas distintas, no puedes compararlas, puedes decir que sí, cómo llegan cada uno de The Shield y Undisputed luchando directamente atacando a luchadores, ¿no? Como plantando cara. Y eso es lo único que puedes comparar. Es algo estúpido, en el wrestling somos muy asiduos a comparar lo pasado con el futuro y como bien dice Alessandro, hay gente que se acaba estancando. Aún sigo leyendo por Twitter gente pidiendo a CM Punk cada pay-per-view, así que poco más puedo hablar.
Bueno, Roberto, ¿algo más que quieras comentarnos ahora?
No, nada más, solo decir que Rusev ya debería ser Babyface, nada más por esa alegría que mostró en el pasado de SmackDown.
Rusev es un grande.
Rusev
Bueno, Roberto, gracias por
number one. Ya,
llamarnos. Listo, nos
ya,
vemos. Un
chao.
saludo. Chao, chao.
Dios.
A ver, veamos con qué continuar ahora. Hay varios temas para comentar, muchísimos. Vayamos con este que es interesante, Carlos. Yo soy suscriptor de WWE Network. Y durante esta semana me llegó un mensaje al correo, una encuesta de WWE, una encuesta muy interesante. Y aquí tengo algunas capturas de pantalla porque me pareció algo curioso para comentar. La idea de esta encuesta es que WWE estaría como que pensando, o tal vez solo proponiendo la idea, ¿no? De cómo sería tener una especie de a servicio de WWE Network que sea con un precio adicional, pero que ofrezca más cosas. Y dice, aquí enviando preguntas sobre qué es lo que te gustaría a ti ver y por qué estarías dispuesto a pagar un poco más en WWE Network. Lo que proponen de contenido nuevo aquí entre las opciones es, por ejemplo, torneos, ¿no? Torneos de luchadores de WWE contra NXT, por ejemplo. Un torneo de luchadores de lucha mexicana, me imagino, lucha tournament, dice aquí. Torneo de parejas, King of Queen of the Ring. Por otro lado, también dicen que podrían hacer un show TV14, o sea, una especie de show adicional a su programación normal, semanal, pero que sea más violento, como una especie de lo que era ECW antes, ¿no? Que sea TV14, ¿no? Para que no sea TV PG, como la gente se queja siempre. También aquí ponen, curiosamente, material histórico y nuevo de Ring of Honor. Material histórico y nuevo de TNA Impact Global Force Wrestling, o sea, todo así con los slashes, ¿no? Porque ni ellos saben cómo se llama. Y luego también eventos especiales en vivo, ¿no? Digamos, algún house show en un lugar especial, en alguna ciudad. Reality shows nuevos. Aquí dice como que en la carretera con los luchadores. Alguna especie de ver las casas de los luchadores. O sea, un reality show. Luego, algo que me interesa bastante, que creo que deberían tener y ya deberían haber tenido desde hace mucho tiempo, una especie de edición con comentarios del director, ¿no? Digamos así, pero con luchadores hablando de combates históricos, suyos o de otros luchadores tal vez, pero comentando, ¿no? Con una pista adicional de audio sobre algunos combates, algunos eventos. También una sección como de podcast, solamente con audios en WWE Network. Luego, algunos dramas originales con guiones, ¿no? O sea, acá dice incluso como la versión de WWE de Game of Thrones. O sea, yo no sé a qué apunta esto, pero ahí está puesto. Luego, otras promociones como material histórico y nuevo de ICW, de Progress, de New Japan Pro Wrestling. O otras promociones regionales. O sea, yo viendo esta encuesta, aún falta, ¿no? Les voy a contar un poco más de lo que dice. Pero es muy raro que te propongan esto. Porque es algo que es imposible de conseguir. O sea, no van a de pronto decir, ah, mira, la gente quiere ver New Japan, tengamos New Japan en la network, ¿no? O sea, no es algo tan sencillo. Pueden tenerlo, tal vez estaban negociando en algún momento con Ring of Honor. No sé si con Impact podrán conseguir un acuerdo así. Pero con New Japan es muy complicado. Y por eso, o sea, es una encuesta, ¿no? Pero es como decirte, o sea, que yo te diga ahora, ¿no? Ah, ¿les gustaría tener en nuestro podcast que entrevistemos a luchadores de WWE todas las semanas? Seguramente me dirán sí, ¿no? Pero no es algo que se pueda hacer. Y por eso es raro, ¿no? Que WWE te plantea, si sea en una encuesta hipotética, esta posibilidad.
Me imagino el correo a los abonados a rasdelona.com de ¿queréis que en vez de Walter tengamos a Bruce Pritchard? Sería, sí, todo el mundo. Obviamente es algo que podemos conseguir, pero con Walter nos pagan cierta cantidad mensual con la que podemos pagar, pues, por ejemplo, tener los servidores debido a que tiene un problema en la cabeza. Bueno, ya le conocéis, es Walter.
También
Ahora,
aquí.
yendo.
Sí, dime, dime.
No, no, continúa aquí. Ahora hago el comentario.
Ok, entonces, a ver, más opciones de contenido nuevo, se supone. Dice aquí, programación en tu lenguaje local, o sea, hecho en español para nuestro caso, hecho en otros idiomas para cada región. House shows también, o sea, como se decía antes. Comedias, que sean también con gente de WWE, así. Comedias, ¿no? Como dice, por ejemplo, como fue South Park Regional Wrestling, la versión de WWE de The Office, dice aquí. Luego, torneos locales, como por ejemplo fue el United Kingdom Championship, que sería también en otros lugares similar, ¿no? Como íbamos comentando cuando se hablaba de ese torneo. Luego también otros servicios como descargar los shows para verlos luego sin conexión, cosas como realidad virtual, cosas como comentar y poner rating a los combates, a los eventos, audios alternativos, personalización de la página, cosas así ya más, digamos, a la tecnología más allá del contenido, para poder compartir en redes sociales, opciones de ver de manera alternativa, qué sé yo, en otros tiros de cámara, tú elegir cuál ver y demás. Y también como que plantear una especie de teatro, o teatro no, una especie del cine, como para que toda la gente se reúna, cada uno desde su computadora, a ver un evento juntos, ¿no? Como digamos, planteamos un show nostálgico y decimos ya, vamos a verlo el sábado a tal hora y lo vamos comentando todos, ¿no? Una cosa así es lo que podrían poner. Y bueno, más allá, cosas como beneficios de entradas a eventos o mercancía con envío gratuito, cosas así. Pero bueno, lo importante es lo que hemos comentado ya, del contenido posible que se podría agregar a una especie de suscripción de más precio. Y visto esto, o sea, esto es todo hipotético, es todo parte de una encuesta nada más para ver qué deciden hacer. Pero es muy curioso ver todo lo que están, al menos lo que tienen en la cabeza.
Aquí hay muchísimo, pero muchísimo que comentar, y creo que podríamos hacer incluso hasta un podcast aparte, solo para hablar de fantasía, de qué nos gustaría que metieran. Pero recordar también que mandaron hace no mucho una encuesta preguntando sobre qué luchadores queréis ver en WWE, y ponían Okada, Pentagón Jr., ponían ya un montón de luchadores, Lashley, un montón de luchadores que veo bastante improbable que lleguen, por lo menos pronto, a WWE. Pero aquí hay cosas que tienen más a mano, que es más factible, y cosas que deberían hacer. Para empezar, ahora mismo, yo llevo suscrito también a la Network como 2 años o un poco más, no me acuerdo, es de 2014-2015, no me acuerdo cuándo salió en España, básicamente. Y la verdad es que no ha habido ningún cambio en muchos aspectos que me gustaría que hubieran cambios. ¿Cómo puede ser que estén planeando, por ejemplo, en hacer un programa como Game of Thrones y no tenemos aún subtítulos en español? O sea, ¿cuesta tanto pagar a 4 o 5 traductores que nos pongan subtítulos a los documentales o cosas así? A mí no me importa ver cosas en inglés, pero obviamente se me pasan cosas que no se me pasarían leyendo en español. Y no sé, pienso que es algo que no sería tan descabellado. Y pienso que sobre el mismo precio hay muchas cosas que nos deberían de alguna manera premiar o dar sin tener que tener más coste. Por ejemplo, una sección de audio vendría muy bien. Podcasts como son el de Jericho o así, que forman parte de YouTube, iBooks o cosas así, podrían formar parte de la network y sería muy, muy guay. Una sección de comentarios en los shows también sería muy importante, así como lo hay en www.com, pues comentar, ¿no? Hacer un foro de debate o cosas así parecidas. Ya no estoy diciendo que programas como un programa al OCW, contenido histórico de Ring of Honor o TNA. No, estoy pidiendo cosas que nos podrían poner porque las necesitamos. Sería increíble, ¿no? Tener torneos de NXT contra veteranos o torneos como decíamos la semana pasada, Road Warriors Classic, un torneo de Queen of the Ring, etcétera. O también sería muy guay tener un programa TV14 si no se queda como fue el antiguo show de SW, que fue bastante pluf. Pero cosas como lo que tú dices, ¿no? Narración de eventos por leyendas. ¿A quién no le interesaría a Bret Hart y Shawn Michaels hablando de cómo fue para ellos el Screwjob Montreal desde dentro? ¿A quién no le interesaría? ¿A quién no le gustaría ver cómo se emociona Charlotte y Ric Flair al hablar del debut de Charlotte en WrestleMania, por ejemplo? Daniel Bryan hablando sobre la historia que le puso en WrestleMania 30 en el Main Event. Con comentarios realistas, eso nos gusta la telerrealidad. Cosas yo recuerdo, como ha sido Breaking.
Ahora hablando de eso de los comentarios, yo tengo un DVD de Eddie Guerrero, el que salió luego de que murió, poco después, y hay dos combates, me parece, uno que es el combate con Rey Mysterio en WCW, el de Halloween Havoc 97.
Halloween Havoc.
Ajá. Y están Eddie y Rey comentándolo, ahí junto con, creo que es Todd Grisham. Es una pista, puedes elegir verla con esa pista o con la normal. Y ahí están comentando el combate, hablando de sus impresiones. Creo que también igual en el Eddie contra Dean Malenko de ECW, el combate en el que se van ambos de ECW a WCW, también están comentándolo ellos. Así que algo así siempre me llamó la atención, que hubiese una opción para que de pronto algún combate histórico sea comentado por los participantes. Sería muy interesante.
Es que es algo muy divertido y que es algo que solo se puede hacer en el wrestling, porque las cosas que no estaban preparadas, cosas que se ocurrieron antes, después, ya no es como en el cine, que el director dice, sí, se me ocurrió hacer esta escena cuando X. No, pues por ejemplo, el programa, bueno, un directo que hizo Cody Rhodes con The Young Bucks, Adam Cole y Kenny Omega, en el que les hacían preguntas y le preguntaron a Cody Rhodes, ¿cuál es para ti el peor combate de tu historia? Y dice, un combate que teníamos por equipos. Teddy DiBiase, yo y no sé quién, contra Ezequiel Jackson sin cara y creo que Daniel Bryan, y que salía todo mal, luego hubo una bronca. Es muy bueno ese vídeo, lo buscaré luego y te lo pasaré, y a quien lo quiera lo pondré en Twitter. Es buenísimo saber las impresiones de la gente, qué pensaron, porque es un teatro tan, o sea, es que es impresionante cómo podría ser una cosa así. Y luego ya pienso que sí, que pagando un plus, yo qué sé, en vez de $10, pues igual por $15 tuviéramos también los programas nuevos de Ring of Honor o los de Global Force. Pero bueno, Global Force ya lo veo muy difícil con la network que van a crear ellos, New Japan pues también. Pero quién sabe si Progress o ICWSI sería interesante. Luego eventos especiales con cosas como el que hicieron en Japón o cosas así, uno desde el Madison Square Garden, pues podrían grabarlo, que tampoco cuesta nada. Y luego, lo que veo también que sería raro. Y es lo de The Office o lo de Game of Thrones, ¿no? Yo creo que aquí han querido ser sutiles poniendo esas dos opciones por no poner lucha underground, ¿sabes? O sea, creo que quizás han planeado algo así de, ¿y si hacemos algo de telerrealidad pero no como una serie? Viendo que también South Park Regional Wrestling ha salido muy bien, ¿por qué no una mezcla de las dos? Que también se llamaría lucha underground. No sé, yo creo que es una buena opción. Ellos como producción van sobrados de dinero, aunque quieran cada vez recortar y recortar más. Eso seguramente sea muy importante, gastar dinero, pero también pueden recuperarlo después. Así que, no sé, creo que todas las propuestas son muy interesantes. Hay algunas que pido, de verdad, ponedme subtítulos en serio o comentarios alternativos en español para NXT o cosas así, porque hay mucha gente a la que no le gusta, pero a mí sí me gusta escuchar a Marcelo Rodríguez y a Carlos Cabrera. O sea, yo creo que es muy importante varias cosas que metan ya, otras que me gustaría que metieran en un futuro y otras que pagaría mi vida por verlo en la network. Muy interesante esta encuesta en general.
Hablemos de lo que dejó SmackDown. Varias cosas también interesantes en este show, especialmente de cara al público de fuera, no solo los que vemos wrestling, sino también ya se ha movido por los medios. La promo de Jinder Mahal, siendo racista, ¿no? Contra Shinsuke Nakamura, hablando del señor Miyagi y que otras cosas más, haciendo el acento japonés, ¿no? Para decir, ¿qué fue lo que dijo? Lo dijo con la R en lugar de la L. O sea, primero yo. A ver, esto ha sido como motivo de ofensa para muchos, porque vivimos en una época en la que todos son luchadores sociales, ¿no? Ahora que estamos en Twitter, todo el mundo se ofende con todo y todos dicen, no, ¿cómo vas a decir eso? Y todo el mundo tiene que ser súper correcto. Pero yo digo, yo no me ofendo por. O sea, el comentario es estúpido, primero. Toda la promo y el hecho de que Jinder sea ahora el racista cuando él luchaba contra eso. Yo no me ofendo por el contenido necesariamente, sino más porque la promo en sí fue bastante mala.
Pero entonces nos enfadaríamos siempre con Jinder Mahal. Yo creo que, a ver, perdóname que use esta palabra, pero hay gente que se está volviendo muy gilipollitas. Gente que le ofende las tonterías, muy, muy gilipollitas, de, ah, oh, pero es que Jinder Mahal está haciendo comentarios racistas y eso puede ofender a minorías, pero es que a mí me ha ofendido porque me lo he creído, ese es el objetivo, porque es una falsa. ¿Que no ves que esto es una falsa, que es una película? Tú denuncias. Es que, a ver, la gente es un poco tonta. ¿Tú denuncias acaso que en una película un luchador, perdón, un actor sea racista? No, no, porque está interpretando un papel, porque todo está en un guión, no existe, no, no se llama así en la vida real. Jinder Mahal es canadiense, no es indio. Jinder Mahal, ¿cómo va a ser racista estando? Ah, por favor, es que es muy estúpido que hay gente que se ofenda por esto, pero que no saben que no se pegan de verdad en 2017, que no están enfadados. Si muchos son amigos, luego. Es que, por favor, es muy estúpido. La gente que critica esto es gente que no ve wrestling y es algo que es obvio, porque si no, esto no lo ofendería lo más mínimo. Y de hecho, lo aplaudiría diciendo, algo interesante aquí, esto es distinto, un indio siendo racista, siendo WWE, interesante, aunque la promo fue mala, la idea me gusta, a mí por lo menos, creo que para Jinder pues le pega bien, pero es que hay gente que está criticando esto, porque es demasiado realista, pero esto no es lo que hay que aplaudir, o sea, a mí es lo que me han enseñado, en WWE si algo te hace parecer verdad, es porque es muy bueno. Y ahora nos están haciendo esto. Yo creo que hay gente que ya piensa que las shoots se han convertido en para todo y la gente se pega de verdad. Ah, no sé. Esta gente que se ofende por todo últimamente, que pasa muy bien en 2017, que se ofenden por todo lo que sucede. Con esto es pasarse el límite. Es criticar lo incriticable. Es que es lo que te digo. Es que ya ves tú en qué te puede ofender algo falso. Es como, lo repito, tú vas al cine, ¿vale? Alessandro, y tú vas y ves los Juegos del Hambre. Y entonces muere mucha gente. Y entonces es como decir, es que están incitando a matarnos. Es que tienen que dejar las películas bélicas. Es que tienen que... Porque se están matando. Hay gente muriendo y estáis dejando que sucedan estas películas. No se mueren de verdad. Lo mismo que los comentarios de Jinder Mahal no son de verdad. Y a mí esto me pone muy nervioso. Y mientras tú comentas esto, ahora me voy a tomar un té, una tila o algo para relajarme.
Lo que a mí me ofende también de SmackDown es Dolph Ziggler y su aún personaje de salir con la entrada de los demás. Eso es más ofensivo para mí. Pero yo creo que finalmente ya tenemos que estar llegando al final. Porque esta semana Dolph Ziggler cumplió su sueño de toda la vida, me imagino, de hacer la entrada de Shawn Michaels, ¿no? Así que con eso creo que ya se habrá sacado del sistema el hecho de querer seguir con esto. Y espero que pronto ya salga Bobby Roode y tengan la rivalidad, porque esto no puede continuar así, Carlos. Yo voy a morir viendo a Dolph Ziggler haciendo esas entradas.
Ah, ¿no te recuerda un poco a Kurt Hawkins cuando volvió el año pasado? Y era como, la primera semana nos dio gracia, la segunda dijimos, me da más gracia, la tercera decimos, ya cansa, y la cuarta es como, por favor, que acabe ya esto. A mí me recuerda mucho a lo que hace WWE siempre, y es... encuentran algo que mola, lo explotan cuando ya estamos cansados de ello y cuando nos muestran algo interesante después, ya nos habíamos olvidado y deja de ser interesante. Aquí el problema es que, claro, la rivalidad de Roode contra Ziggler es una rivalidad que va a ser corta, que va a ser para darle el primer push a Bobby Roode ante el de siempre y para luchar pues en Hell in a Cell, ¿no? Que es el pay-per-view SmackDown. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde que debutó Roode hasta Hell in a Cell faltaban 2 meses. Entonces no podían alargarlo tanto y mantenerlo fresco, añadir cosas, porque Roode acaba de debutar. Entonces esto se ha alargado demasiado. Por suerte, la semana que viene espero que ya vuelve. Entonces, que no se repita más lo de Ziggler, porque me aburre muchísimo ya. O sea, la primera semana me gustó, la segunda dije es interesante, porque está mostrando una faceta guay, está diciendo cosas importantes. Pero ahora ya que se ha hecho un poco tedioso, creo que es hora de empezar a la acción. Y aunque la rivalidad no hay algo que me importe demasiado, pues, más allá de que es el debut de Roode en SmackDown con una rivalidad, creo que puede resultar guay por la faceta nueva que estamos dando Ziggler.
Ya lo comentaba Roberto más temprano, Rusev venció a Randy Orton de una manera, o sea, bastante, no digamos definitiva, sino con truco por ahí. Y se va a celebrar como si fuese la gran victoria de su carrera, muy feliz. Ya puede regresar a Bulgaria, dice, a celebrar. Es genial Rusev y yo creo que sí, viene siendo babyface durante mucho tiempo, solo que no se dan cuenta y habrá que ver cómo sigue el feud con Randy Orton.
Rusev number one, pero a tope. A tope, aquí somos muy, muy de Rusev y lo has dicho tú. Es una cosa que ya llevaba pasando mucho tiempo y que la gente no se da cuenta dentro de WWE y es que es face para nosotros, Rusev, o sea, Rusev es un tipo que nos motiva, con el que conectamos, y Rusev iba siendo heel desde que llegó, quizás un Rusev distinto, pero siendo Rusev como face, sería lo más íntegro, ¿no?, para recuperar un poco su posición, un turn heel para Eric Young, para, no sé por qué he dicho Eric Young, para Randy Orton, se me ha ido muchísimo, un turn heel para Randy Orton también le vendría bien a su personaje. Yo no sé qué van a hacer con Rusev, pero estoy muy contento con la victoria que tuvo.
Tuvimos una gran promo de Kevin Owens para continuar lo de la semana pasada. No mucho más que decir, simplemente que la historia sigue estando bien, así que veremos cuál es el siguiente paso, que aún falta un poco para Hell in a Cell. Y finalmente Charlotte se convirtió en retadora al título femenino, así que luchará con Natalia en Hell in a Cell.
algo que todos esperábamos, ¿no? Porque son dos luchadoras que básicamente yo veo un poco de reflejo en Charlotte de lo que fue Natalia, ¿no? De básicamente la hija de la leyenda, que además es una tipa fuerte, que rompe un poco los estereotipos de la diva, y con Natalia siempre fue así. Y ahora que Natalia por fin ha sido la campeona, Charlotte le reta. Creo que pueden hacer una historia muy interesante. Naomi, a mí, para mí, en mi opinión, ha cumplido muy bien como campeona, pero hay que refrescar un poco la división. Son pocos los luchadores. Naomi contra Natalia estuvo bien, Naomi contra todas estuvo bien, con Carmela. Y ahora Natalia y Charlotte, para ser siempre cinco luchadoras y que vayan intercalando, lo veo como algo fresco, algo interesante. Creo que Natalia lo está haciendo también generalmente bien con el título Women's de SmackDown. Pese a no lucir mucho ese título, creo que se hace un buen trabajo con él. Mucho mejor que el de Raw, pese a la grandeza que tiene, por decirlo de alguna manera. Así que yo estoy contento con este Charlotte contra Natalia que se avecina. Un poco triste que no vaya a ser en Hell in a Cell, puesto que ya hay bastantes combates en esta estipulación. Y aunque también me ha sorprendido que el título tag no fuera así, creo que Charlotte y Natalia habrían dado un buen combate. Después de que se hizo una beta, una prueba inicial con el combate la última vez entre Sasha y Charlotte, creo que podrían haberlo repetido con Natalia.
Sí, han tenido buenos combates ambas, así que veremos qué tan bueno puede ser este otro que tendrán. Yo creo que puede estar a la altura si les dan tiempo y creo que sí lo tendrán, así que sí, expectativa para ese combate, aún falta un tiempo, pero ya veremos cómo le sale. Y continuando con la división femenina de SmackDown, al parecer, Paige podría volver y volvería para unirse a SmackDown.
Muy bien, perfecto, muy, muy, muy bien. Le viene, pero genial a SmackDown. Ahora mismo Raw, que además llega la llegada de. Bueno, que viene la llegada de Asuka, ya va a tener muchos luchadores importantes. Además, Emma ahora se ve importante. Creo que gente que va a seguir llegando desde el torneo, desde NXT, hacen que a SmackDown le haga falta el regreso de Paige. Yo creo que será algo que todos vamos a ver, puesto que es Paige, hace 2 años casi, cuando vuelva, que no le vemos. Queremos ver cómo le trata la directiva que tienen para ella, ser aspirante al título de pronto, rivalidades, personaje. ¿Qué van a hacer con ella? Es algo que crea mucho interés y en SmackDown va a venir muy bien para subir ratings, para tener a alguien diferente, porque la fórmula de tener una campeona y alguien con maletín no es infinita, siendo cinco luchadoras o seis en el roster, ya que además Lana ya no forma parte en sí del roster. Creo que es muy importante la llegada de Paige para SmackDown. Tengo mucho hype, la verdad, Alessandro, para ver qué planea hacer con ella, puesto que no sé si le van a hacer algún tipo de castigo, esto del castigo ya ha pasado y ahora tienen buenos planes de nuevo para ella. Paige, antes de que se lesionara y tuviera los problemas con Alberto y los problemas con las drogas o, bueno, no pasar los test estos de WWE, tampoco creaba mucho hype porque estaba empezando a ser la época en la que Sasha y Charlotte estaban destacando y Becky Lynch. Así que veremos a ver qué tal está en SmackDown en esta nueva época, que parece que no han congeniado nunca Paige con este estilo ahora que hay en el wrestling. No hemos visto a Paige desde que están las dos marcas, así que no sé, tengo mucha, mucha curiosidad. ¿Será como un regreso de alguien que no veo durante 5 años?
Lo bueno es que no veo últimamente a Paige en las noticias como salía hace poco todo el tiempo con Alberto. Eso es positivo, así que veremos cómo va su regreso a WWE. Están interesados también en que esté ahí por la película que saldrá pronto también seguramente. Así que simplemente habrá que ver cómo la tratan, porque con todo lo que ha sucedido y los problemas, aún está la posibilidad de que no quieran hacer mucho con ella, pero veremos, veremos cómo le van a SmackDown. Ahora, antes de pasar a NXT, hay que ir con otras noticias porque hay noticias importantes por fuera de WWE. Por ejemplo, lo que ya comentábamos de pasada más temprano, Impact Wrestling ya no es Global Force Wrestling porque con la salida de Jeff Jarrett parece que definitivamente, o sea, primero que la unión o digamos la fusión entre Impact y Global Force nunca se llegó a realizar de manera concreta o definitiva. Y por eso ahora que se va Jeff Jarrett y él aún mantiene los derechos de Global Force, estando él fuera, pues no está segura la relación, así que Impact volvería a ser solo Impact Wrestling, Global Force se va, no sé cómo harán con el tema de los campeonatos y demás, que ya es otro tema para resolver nuevamente, pero ese es el cambio principal que sucede ahora. No sé si se plantearán hacer otro lavado de cara, otro cambio de nombre, porque Impact sigue siendo una marca que está asociada a TNA y sigue estando con una imagen no muy buena. Igual que imagen no buena era la de Global Force, pero son problemas que se afrontan cada cierto tiempo en Impact, en TNA y en Global Force. Así que no sé qué sucederá luego, Carlos. Uy, ¿qué pasó? Se cortó todo. Vamos a ver, vamos a intentar ir de nuevo con esto. ¿Estoy transmitiendo todavía? Sí, parece que sí. Carlos.
Ha vuelto a suceder el querer de silenciarme y colgar la llamada. Oh, otra.
Yo estaba preocupado ya que está muriendo toda la transmisión. ¡Adelante! ¿Escuchaste lo que dije?
Sí, lo he escuchado todo. Y cuando iba a hablar, pues claro, le da el botón rojo en vez del azul y se ha formado lo de siempre. Igual ha sido a modo de protesta esto de colgar, y el destino me ha dicho, es que estoy cansado, ya no quiero hablar de esto más, cuelga, no necesitaba darle más bola a este tema. Pues mira, otro cambio otra vez de títulos, qué lío llevamos, es que es impresionante, me parece, es que no sé, tío, para mí, tanto cambio de nombre, lo único que afecta es a la visión que tiene la gente sobre el producto, porque, Alessandro, no sé si has visto esta semana Impact, pero muy entretenido, otra vez.
No lo he visto.
Muy mal. Has visto 105 Live y no has visto Impact. Lo único malo de este Impact es que sale Texano Junior, pero bueno, todo lo demás, muy interesante, la verdad. Jim Cornette como... me gusta mucho, mucho como figura de autoridad y estas cosas que ahora parecen de que también se va a quedar fuera, no me gusta. Pero bueno, todo lo burocrático. Otra vez cambio de nombre. De alguna manera regresar a TNA, Impact Wrestling, va a venir bien porque yo al fin y al cabo no llamaba Global Force, seguía diciendo TNA y sigue diciendo Impact Wrestling, así que como nombre, pues a mí me da igual, ya la visión que tenemos como marca y como producto, por mucho que renueve el nombre, lo vamos a ver igual, la gente desde fuera ya lo tiene muy crítico, como Global Force tenían la opción de que la gente captara de nuevo su atención, que es lo que van a perder ahora al volver el nombre antiguo, pero es que no sé, no hay mucho más que comentar, otra vez cambio de burocrático, de cambiar los títulos, figura de autoridad, a saber qué se inventan ahora para cambiar otra vez los títulos, porque después de las uniones en el aniversario y quizás presentar ya títulos formales, que pongan Impact Wrestling por si acaso, por cualquier giro que haya en Bound for Glory y dejar el título de Global Force a un lado, sería guay, o traer los títulos originales de TNA o cosas así.
Sí, es, a ver, el tema de lavado de cara ya había sido complicado en su momento y ahora volverlo a hacer es, es que también habrá que ver qué medidas toman. Porque no solo es el cambio con la salida de Global Force, sino que parece que ahora la idea sería mudarse completamente a Canadá, con la llegada primero de Bound for Glory, y luego a ver si se instalan ahí, fuera de la Impact Zone, qué deciden hacer luego. Es, como siempre, una situación complicada en esa zona, en Impact. Así que habrá que seguir a ver qué es lo que deciden hacer, cuál es el siguiente paso. Bound for Glory está cerca, así que veremos primero cómo sale ese show. Y luego, ¿cuál es la dirección que tomará la empresa? Ahora también, otro tema importante que hay que comentar es lo que sucede con, ¿cómo se llama? World Wrestling Network y Flow Sports. Porque sabemos que estaba este sistema de Flow Slam transmitiendo Evolve y otras empresas. Pero hay denuncias ahora de un lado y otro. Para, o sea, por temas, a ver, vamos a ir por partes. Primero, Flow Sports ha demandado a Raw Wrestling Network porque, según ellos, recibieron información falsa sobre sus órdenes de pay-per-view, sobre los datos de audiencia, y eso les hizo pensar que, mira, este show, esta empresa, tiene una base de fans algo grande como para que sea rentable tenerla en nuestro programa, en nuestra plataforma. Y eventualmente se enteraron de que no era el caso, que eran números inflados y que por eso la plataforma no estaba funcionando bien porque no había tanta gente dispuesta a contratar el servicio como ellos pensaban. Y por el lado de World Wrestling Network, ellos dicen que más bien es Flow Sports quien no ha cumplido con los acuerdos de promoción y de acercamiento a la gente y de poner, digamos, una plataforma que sea más sólida y que ese es el motivo por el que están fallando un poco en la captura de audiencia y de fans y de seguidores y de suscriptores. Y finalmente la decisión ha sido que no van a seguir transmitiendo eventos de Evolve en Flow Slam. Definitivamente se corta todo. Así que la relación, si bien en un momento era, no, estamos demandando, pero queremos seguir en la relación, no queremos que sea un problema, sino simplemente queremos hacer que se valga lo que es lo legal. Ahora parece que es una separación definitiva y podría ser el fin de Flow Slam.
Es que Flow Slam, yo de verdad que me preguntaba realmente cómo podía de verdad seguir manteniendo cierta estabilidad económica. Es que, no sé si recuerdas, Alessandro, que esto ya lo hablamos hace bastante tiempo en un directo también, que antes, no me acuerdo si la suscripción eran 9, 10, 15 dólares, subió a 25 o 30.
Sí, porque precisamente sí. Porque no tenían tanta gente suscrita y querían suplir los gastos, ¿no?, que supone poner esta plataforma a funcionar, y por eso, le cobramos más a la gente, ¿no?, y la gente se fue saliendo.
Es que yo creo que aquí han tenido una de las peores ideas de económicas de la historia. Yo no estoy estudiando nada económico, ni tengo nada que ver, ni sé nada de economía, pero soy lo suficientemente listo como para ver que si yo te estoy vendiendo algo a 5 euros y solo lo compran 5 personas, si lo subo a 10 porque no me sale rentable, me lo van a comprar ni siquiera ellos porque se les va de las manos. Es que no me
claro.
Funciona nada
es
nuevo.
Que la ley de la oferta y la demanda es que a más demanda, más precio, porque aprovechas el hecho de que haya más demanda, pero no lo contrario, no es que tengas poco y quieras subir el precio para hacer más ganancia, ¿no? Eso no funciona.
Claro, es que estos impagos, pues, es que imagínate, ahora no van a bajar el precio de la suscripción y Flow Slam se queda ¿con qué? ¿Con Shine? ¿Con ACW? ¿Y Style Battle? O sea, Style Battle, ¿alguien sabe algún luchador de Style Battle? Y de ACW, pues, un par, ¿no?, de luchadores importantes que lucharán alguna vez. Y Shine, pues bueno, una empresa que el público femenino es bastante escaso, ¿no? Y ni siquiera es algo como Stardom. Es que ahora mismo Flow Slam va a desaparecer seguro. Mucho que hay gente muy fan de Evolve que aún lo pagaría, pero yo qué sé, ¿porque es rica o porque es ultra fan de Jason Cade y Ethan Page? No tengo ni idea. Pero es que esto era obvio que iba a suceder. Yo lo tenía muy claro. Al menos Evolve puede seguir manteniéndose tranquilamente sin WWN. Así que, por mí, adiós, muy buenas a Flow Sports, han sido unos irresponsables, unos mentirosos y la verdad es que les ha salido el tiro por la culata, no han sabido demostrar que saben hacer las cosas ni que saben cómo llevar dinero o algo tan importante como ha sido Flow Slam, perdón, como WWN, así que ahora Flow Slam, que se niega a emitir Evolve, genial, GameStop pues que va a poder seguir teniendo de maravilla su empresa y bueno, adiós a Flow Slam, que creo que va a desaparecer muy, muy pronto.
¿No estuvo en un momento la idea por ahí de que los eventos de Evolve podrían transmitirse por WWE Network, por el acuerdo que tienen, ¿no?, de talento que de Evolve puede pasar rápidamente a WWE sin ningún problema? Y esto recuerdo que fue poco antes de que debutara Flow Slam y decía, ahora que tienen esto, pues obviamente no necesitarán de WWE Network. Pero ahora que coincide esta separación con la encuesta que hemos comentado más temprano, quién sabe si tal vez podremos ver shows de Evolve y de otras empresas independientes en WWE Network, como parte de esta nueva oferta que querrían poner ellos, y porque estas empresas ya no tienen una plataforma como Flow Slam donde puedan transmitirse de manera conjunta, ¿no? Porque cada uno tendrá su oferta de pay-per-view, pero transmitirlo en una plataforma como la Network podría servirle bastante bien para capturar gente.
Además, por ejemplo, Evolve ha tenido a luchadores como ha sido William Regal, o ha tenido apariciones especiales de algún luchador de NXT. En Progress estuvo luchando el otro día Jack Gallagher. En ICW estuvo Chris Hero. Y además, como el nombre Chris Hero. Entonces, yo creo que estas empresas son las que sí que podríamos ver en la Network en algún futuro. Igual Progress, que es como más grande, no, que no tienen tanto pacto. Pero sí, porque es que también están Pit Dunne, están British Strong Style. O sea, creo que es muy sencillo que estas alguna vez puedan aparecer en la Network, y a Evolve esto le va a venir genial. Evolve ha surtido durante mucho tiempo últimamente de luchadores importantes a WWE, gente como Tony Nese, como Johnny Gargano, Drew Galloway, un montón de luchadores que eran top en Evolve, se fueron directos a WWE, y la verdad es que Evolve ha sabido sobrevivir muy bien con este cambio generacional de wrestlers, los Keith Lee, Zack Sabre Jr., algunos que siguen como Timothy Thatcher o como Ethan Page, que siguen ahí. Y Evolve es una empresa muy interesante para quien no la siga, da dos pay-per-views, bueno, dos eventos cada 3 semanas, cada mes, cada 2 semanas, va dependiendo bastante, o no lo tengo yo claro, cada vez se me hace diferente. Así que la verdad es que Para quien no siga a Evolve, se lo recomiendo bastante. Y ya que Alejo Romano nos pide que le saludemos desde el chat, un saludo, Alejo.
Tenemos también ahora, terminando de hablar de esto, que son temas importantes, y a ver cómo siguen, en cuanto a negocios, las empresas independientes, pasemos a hablar de NXT, que tenemos también algunas noticias. Primero el hecho de que tuvimos un combate de Bobby Fish y Kyle O'Reilly contra Tyler Bate y Trent Seven. El primer combate ya representando a este nuevo stable. Estuvo bastante bien. Yo esperaba, como decíamos la semana pasada, un combate de 3 contra 3 con Wolfgang por un lado y con Adam Cole por el otro. Pero Adam Cole debutará la próxima semana finalmente en NXT, así que será un show para ver.
Muy interesante la llegada de Undisputed en los dos casos que comentas. Este primer combate que hemos tenido esta semana con Redragon contra Mustache Mountain. Combatazo. Es que si quito de dos pájaros un tiro. Combatazo. Tyler Bate, es que qué bueno es que me sorprende muchísimo. Y tenía muchas ganas de verle junto a Trent Seven, que yo pensaba que no iban a hacer nunca en WWE, y es que se compaginan muy bien. Si Tyler Bate es verdad que individualmente es muy bueno, pienso que en esta dinámica por equipos es genial, y además es que tienes enfrente a Kyle O'Reilly y a Bobby Fish. También son geniales individualmente, pero es que por parejas, para mí suben el nivel. Y ahora mismo tener esas parejas junto a los Authors of Pain, junto a Nick Miller y el otro, es que no me acuerdo ya de los luchadores. junto
Thorne.
A Sanity. Sí, Shane Thorne, gracias. Junto a Sanity, junto a los Street Profits, que me encantan, junto a Heavy Machinery. Ahí va, qué buena tenemos de repente la generación por parejas que tiene ahora mismo NXT. Y espero que suban pronto los Authors of Pain. Pero, no sé, muy muy contento con ese combate y además que formen parte de tríos, unos que están, otros que no, muy interesante. Y que Adam Cole yo también me lo esperaba para esta semana debutar y lo tenemos la semana que viene, cosa que también va a ser muy interesante. Adam Cole no creo que cambie mucho, ¿no? Su estilo de Ring of Honor al que va a usar en WWE, como mucho adaptar la serie de movimientos a combates más cortitos, porque NXT es un programa de una hora, pero igualmente Adam Cole ya va a empezar a lucir como seguramente próximo aspirante al título después de Roderick Strong, porque no creo que gane Strong, sinceramente. Aunque bueno, a lo mejor está por ahí Hideo Itami, no sé. Pero bueno, yo creo que Adam Cole ya va a empezar a lucir la semana que viene como alguien que nos van a querer vender como luchador muy importante. Llegada por todo lo grande de Undisputed como verdaderos main eventers y como la gente que vemos en NXT ya conocemos de antes a luchadores que llegan por indies, etcétera, luce muy bien, pero tengo miedo de que esta fórmula que han usado de exponerlos tanto, nada más llegan en el main event, lo utilicen luego en WWE, que en el roster principal, que igual no todo el mundo conoce a Bobby Fish, por ejemplo.
A mí lo que me sorprendió fue ver que tienen aún el finisher que es Chasing the Dragon, que termina con un Brainbuster, que nadie le dice Brainbuster, pero es un Brainbuster y de esos no se usan ahora en WWE, así que no sé si lo mantendrá o no, pero ojalá, porque es un buen finisher. Y veremos la próxima semana a Adam Cole finalmente en NXT. ¿Qué te pareció la promo de Aleister Black y Velveteen Dream? Porque yo en Twitter puse que no me gustó. Y por ahí salió gente a decir que no, que estuvo bien y eso. Yo te digo por qué no me gustó. Primero porque Aleister Black sale ahí y hace una promo aburridísima, ¿no? De que, sí, yo tengo tanto tiempo luchando y qué sé yo. Y yo digo, este tipo no debería hablar. Primero porque no pega con su personaje. Yo creo que debería ser más como un Undertaker, ¿no? Claro, con otro enfoque, pero de hablar muy poco, de ser simplemente ser un tipo que destruye a todo el mundo, como estaba haciendo hasta ahora, pero con hablar ya creo que le corta un poco el misticismo que puede tener. Y luego sale Velveteen Dream y se ponen a hablar de la luz, la oscuridad y toda esta metáfora tonta de qué sé yo, qué hablan estos tipos cuando estamos en un lugar en el que la gente se pelea y poco más. Hay unos gestos al final que son ya, o sea, son un poco mejores, pero la promo en sí no me gustó.
Yo creo que lo que no te gustó fue la promo solo de Aleister Black, porque no entiendo cómo no te pudo gustar a partir de la llegada de Velveteen Dream.
O sea, Velveteen Dream me gusta como personaje, me gusta su carisma y me gusta el modo en el que hace promos, pero el contenido de la promo, o sea, yo soy la luz, tú eres la oscuridad, o sea, ¿qué? ¿Por qué?
no se lleva tanto una promo de Bray Wyatt, ¿eh? Solo que uno es Prince y el otro, no sé, parece Boy George un poco por las pintas. Pero, a ver, por lo primero, sí, muy de acuerdo. Aleister Black, en traje. ¿Qué manía pasa en WWE de ponerles a todo el mundo traje? A todos. Es que qué mal le queda a Aleister Black el traje, en serio. Le queda muy mal. Es un tío satánico. ¿Por qué tiene que llevar un traje y hablar sobre que lo ha pasado mal en las indies y ha tenido que trabajar mucho para llegar aquí. Y, oh, por favor, no, Alistair, tú también. No, 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 como tú dices, Alessandro, ¿quién no hable? Que le represente a alguien si hace falta. No me acuerdo en qué empresa tenía un representante que hablaba por él. Eso me gustaría 15.000 veces más. Porque, uff, por favor, no, que no vuelva a hablar. No es que no sea su punto fuerte, es que se le da mal. Y no debería, porque su personaje tampoco requiere que hable. No, no me gusta ese punto. Pero llega de Velveteen Dream y le hace esta promo de sí, tú eres la oscuridad y como nos vende su misterio, ¿no? Que su misticismo. Y dice Velveteen Dream, ya, yo también soy un tipo muy misterioso, muy extraño, estrambótico quizás, esperpéntico, pero yo soy la luz, ¿no? Yo soy lo distinto. Mira cómo brillo. Es que me recuerda mucho a Prince, que es lo que pretenden, pero con un encanto distinto, un toque más de misterio de lo que tenía Prince. Y eso me gusta. O sea, encima luego, esos movimientos que le hacía, cómo le gusta que le pegara y se acerca como para olerle, besarle, mirarle más cerca a ese. Oh, me gustó mucho, como además conectó muchísimo con el público de Velveteen Dream. Lo que no me gustó fue Aleister Black, que los dos personajes con los seguramente más definidos de todo NXT se enfrenten, lo amo, me encanta, perfecto. Son los únicos luchadores que tienen gimmick, básicamente. Y que ellos dos luchen, mola, pero que Aleister Black mantenga su gimmick, que no ceda, que no tenga que hablar, que la carga de él sea el estar callado, que su misticismo está en estar callado y en el de Velveteen Dream, el de hablar y el de tener su luz, literalmente.
Solo añadir que la próxima semana luchan Roderick Strong y Drew McIntyre por el título. Y vamos cerrando ya que estamos con la hora, habiendo comentado tantas cosas el día de hoy, empezando con la previa de No Mercy mañana y todo lo que sucede con Impact Wrestling y con World Wrestling Network y Flow Slam y todo lo que pasa en WWE también. Estaremos atentos a lo que suceda mañana en el pay-per-view, estaremos comentándolo luego, así que estén con nosotros en directo, o si no pueden, lo comentaremos ahí, estará grabado para que lo escuchen después. Y bueno, Carlos, con eso dicho, esperemos tener un buen show mañana, y a ver qué sucede esta semana también con Inbox, contigo y con Capu, también me imagino hablando de varias cosas que sucedan después de No Mercy.
Exactamente, Alessandro, ya sabéis, los que nos escucháis habitualmente, pero para quien no lo sepa, siempre está muy bien recordarlo. Cada semana, cada miércoles, Capu y yo respondemos las preguntas que vosotros nos proponéis en la web de arrasdelona.com. Podéis entrar y preguntarnos sobre cualquier cosa, qué pensamos sobre cierto combate, cierto cambio titular en No Mercy, qué opinamos de cara al futuro, expectativas, cualquier opinión que queráis que tengamos o cualquier cosa que podamos debatir es bienvenida para nosotros, para Inbox. También podéis dejar para Lucha Libre y para Puro Talk. Y Alessandro, espero también que sea buen pay-per-view el de este domingo y nos vemos pues pronto.
Con eso dicho, nos vamos ya. Recuerden, mañana estamos en directo luego del show con Walter y con Fede comentando No Mercy. Por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.